Acabamos de estrenar una nueva vida sin mascarillas y no terminamos de acostumbrarnos. Es verdad que estamos felices con la decisión de erradicarlas de nuestra vida, pero a veces también nos sentimos desnudos. ¿No te ha tocado volver al coche con prisa? ¿A por tu mascarilla, por si acaso te la piden en algún sitio? Por si no te ha dado tiempo a leer el BOE, te recuerdo que aunque no sea obligatoria en interiores, hay dos excepciones: los centros sanitarios y el transporte público. Una semana después de la nueva normativa con respecto a la mascarilla, vamos a tantear cómo estamos.
Nosotros, teniendo en cuenta el Real Decreto, sí que consideramos que somos centros sanitarios o sociosanitarios. Y sí que creemos que es conveniente que los pacientes, por supuesto, nosotros vamos a seguir usando las mascarillas como ya hacíamos desde hace muchos años, los pacientes vengan con mascarilla y además se cumplan las normas que creo que se debe cumplir en cualquier centro sanitario.
Es Juan Carlos Pérez Varela, tiene una clínica dental en Santiago de Compostela y esto es lo que le ha contado a nuestros compañeros de Mediodía COPE. Y en el transporte público, ojo, porque si vas, por ejemplo, en taxi o en VTC, también tienes que llevar tu mascarilla. Y si es taxista en Vitoria, y ve bien que tengan que seguir llevándola tanto él como sus pasajeros.
Entiendo que estoy trabajando como un servicio público con personas y lo mismo que los sanitarios, por ejemplo, tienen que llevarla, pues todo lo que sea por ayudar a que no se extienda me parece muy bien y no me molesta. Espero que los clientes lo entiendan también y la sigan llevando.
Eso sí, en los andenes de tren, metro, cercanías, en el aeropuerto no tienes por qué. Eso ya es una decisión personal, es tu responsabilidad. Es probable que una semana después ya sepas qué relación tiene tu empresa con la mascarilla. Aquí la decisión la toma la propia empresa. En este sentido entran varios factores en juego. La ventilación de la sala, si se guarda o no la distancia de seguridad, si trabajas de cara al público o no. En este sentido, ¿qué cuenta Mercedes, peluquera de Madrid, Ana Pastor? Buenas noches.
Es su peluquería. Las trabajadoras han decidido seguir llevándola, aunque en el caso de las clientas la decisión es voluntaria.
Nosotros vamos a dejar libre elección, lo mismo nuestras clientas que clientes, quien quiera que se la ponga aquí, quien no, pero vamos a seguir con las medidas de seguridad de metro y medio de distancia, la medida de higiene, la ventilación del salón, y nosotros si hemos decidido llevar las mascarillas, pues creo que tenemos una distancia mucho más corta con el cliente.
Claro, de media los clientes pasan allí unos 20 minutos, pero otros pueden estar varias horas en el salón. La mayoría de ellos han decidido dejarse la mascarilla puesta.
Hasta ahora todas las clientas que han llegado hoy al salón están con sus mascarillas puestas.
¿Y hay alguien que pase más tiempo de cara al público que un camarero? Me pregunto. Vamos a irnos hasta una cafetería de Sevilla, donde sus empleados han decidido no llevarla desde primera hora. Sergio es uno de esos camareros.
Trabajar con la mascarilla todo el día puesta, en verdad, es un poco agobiante. Después de la Semana Santa, tantas horas con la mascarilla puesta, al final es un alivio, la verdad.
¿Y en las residencias, Ana?
Pues como sabes, los trabajadores de las residencias de mayores y los familiares que vayan de visita tienen que llevar la mascarilla de manera obligatoria cuando estén en zonas compartidas. Patricia Alonso es la directora de Centro de Mayores Menéndez Pelayo en Palencia y nos ha dicho que en su residencia no ha cambiado nada de ayer a hoy.
Seguimos igual que ayer y que antes de ayer. Los trabajadores llevan la FP2 para toda su jornada y los visitantes vienen con su mascarilla también. Entonces no nos ha cambiado nada porque el contacto es muy estrecho con los residentes.
Seguimos con nuestra tourné, querido búho. Nos vamos a ir ahora hasta un museo, uno de los lugares que suele tener mucha afluencia de público, de visitantes. Es el Museo Thyssen de Madrid. Ahí está Miguel Ángel. Y fíjate lo que le ha contado a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Has decidido quitarte la mascarilla. ¿Por qué? ¿No tienes miedo?
No, nunca la tuve. No considero que tener miedo te fuera a salvar de contagiarte.
¿Estás vacunado en tu caso, Miguel Ángel?
Sí,
porque eso
claro.
Siempre, bueno, es una seguridad,
sí,
desde
sí,
luego,
sí.
¿No?
Estoy vacunado, sí, claro.
Aunque no nos podemos olvidar, Ana Pastor, que hemos estado 700 días usando la mascarilla en interiores. Por eso vamos a dar alguna que otra recomendación para que nuestros búhos también se protejan.
Vamos a ver, hay que dejar claro que es la población vulnerable la que tiene que llevar esa mascarilla y procurar no quitársela. Por ejemplo, los mayores de 60 años, los inmunodeprimidos, los que sufren enfermedades de riesgo y también las embarazadas. Y también se recomienda su uso en eventos multitudinarios o en aglomeraciones y en reuniones privadas con personas vulnerables. Esto es muy fácil, Beatriz. Si tú entras a un lugar, primero, y ves que todo el mundo la lleva, piensa que es porque eres tú la que estás infringiendo la norma. Segundo, si hay mucha gente, aunque haya alguno que no la lleva, y veis que estáis muy pegados, que no guardáis esa distancia de seguridad, que no hay ventilación, ya está, pues ponérsela.
Ponte la mascarilla.
Póntela.
En esos casos, en esas excepciones,
es sencillo,
¿no?
Sí.
Tantos años del lobo, escondido en el fondo de un agujero que excavaron tantos cuerpos salados. Con la mirada del loco, el elegido por todos, que solo deja ver la parte divertida del dolor.
Esta canción de Izal se llama Pánico Práctico y en pánico entraron algunos adolescentes la semana pasada cuando les dijeron que las mascarillas dejaban de ser obligatorias. Nos costó acostumbrarnos a ellas, fíjate, pero después de 2 años supimos descubrirles ciertas ventajas, entre ellas ocultar a la perfección nuestras emociones, nuestra timidez, el acné o nuestra irregular sonrisa. De esto nos afectó mucho a los adultos, pero mucho más a los jóvenes. Marc Monfort Juárez es jefe de estudios de secundaria del Colegio Tres Olivos en Madrid. El primer día sin mascarilla llegó a clase y dijo algo parecido a esto de «Fuera mascarillas, ha llegado el momento de lucir cara, todos la tenéis muy bonita». Marc, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos y a todas.
Bueno, ¿todos los alumnos se quitaron con gusto la mascarilla o hubo que insistir un poquito, al menos al principio?
No, la verdad es que todo el mundo en principio tenía ganas de quitársela. Es verdad que era una noticia que tampoco nos pilló por sorpresa. Estaba en boca de todos. Una semana antes de Semana Santa ya se sabía que a la vuelta quizá no la quitábamos. Y es verdad que hubo cierta reticencia por dos factores. La primera de precaución y de no conocer muy bien la dinámica. Y luego entre los adolescentes, pues sí, cierto reparo a enseñar la cara frente a sus iguales en clase, porque no hay que olvidar que estos alumnos adolescentes en las redes sociales, en TikTok, en Insta y demás, llevan luciendo la cara desde el principio de la pandemia.
Eso es. Y una semana después, ¿cómo estáis en el colegio, en el instituto? ¿Se ha aceptado con normalidad el cambio de norma? ¿Hay algún alumno o algún profesor que se resiste a quitarse la mascarilla?
Sí, yo creo que lo más importante, bueno, es que tampoco ha habido unas instrucciones claras al respecto, ¿no? Se ha legislado mucho sobre las empresas, en los colegios no nos han dado unas instrucciones muy claras, pero estamos conviviendo con diferentes escenarios personales, familiares, es decir, lo que estamos es volviendo a replantear para qué sirve cada tipo de mascarilla y qué circunstancias tenemos cada uno. Uh-huh. Por lo cual, a un alumno, por ejemplo, que ha estado en un contacto estrecho, entiende que tiene que traer una mascarilla quirúrgica, pero si tú tienes mucho miedo a contagiarte porque tienes miedo o porque en tu casa hay un familiar que es especialmente sensible, pues tendrás que traer la FPP2 porque no te protege la quirúrgica si frente a que los demás no la traigan. Claro.
Claro. Usted es profesor de francés de chicos y chicas de 15 años, es una edad complicada. Por ejemplo, ¿en qué medida la mascarilla ha influido en el aprendizaje de un idioma?
Hombre, la mascarilla no deja de ser una barrera a la comunicación. En nuestro colegio, que además es un colegio inclusivo, en el que hay un porcentaje elevado de alumnos con discapacidad auditiva, hemos tenido que buscar cómo compensar esa falta de comunicación que genera la mascarilla, buscando mascarillas transparentes, homologadas, que no ha sido fácil, y buscando alternativas de comunicación para llegar a enseñar y a entender el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, claro.
Mirando hacia atrás y haciendo balance del 1 al 10, ¿cree que se ha conseguido salvar esas barreras o se ha retrasado el aprendizaje de los alumnos debido a la mascarilla?
Bueno, esto es, me ha tocado examen sorpresa. Yo entiendo que la voluntad del profesorado y la vocación del profesorado ha hecho que busquemos todas las alternativas para llegar al alumnado. Es verdad que ha sido complicado y que muchas veces los confinamientos y... pero realmente somos, en España somos unos privilegiados, tenemos una tecnología generalizada que ha conseguido a veces traspasar esa barrera, pero es verdad que hay unas consecuencias claras en el aprendizaje de los alumnos durante estos 2 años.
Está claro que la comunidad educativa la forman los profesores, los alumnos y también las familias. ¿El cambio de norma cómo le ha afectado a la familia y cómo lo ha aceptado también? ¿Están conformes con que sus hijos se quiten la mascarilla en interiores?
Pues es verdad que eso tiene que ver mucho con la comunicación entre el centro y la familia. Nosotros llevamos ya una semana teniendo reuniones con las familias para explicarles el nuevo escenario. Y es cierto que las familias tienen la libertad de decidir si sus hijos vienen al colegio con y sin mascarilla, pero también tienen que ser informados de las situaciones, de las prevenciones que se hacen en el centro y de las circunstancias y de la utilidad de determinadas medidas de contención. En general, la relación es fluida en los centros educativos y yo creo que tenemos que convivir y ser flexibles en ambos sentidos.
Estamos charlando esta madrugada con Marc Monfort Juárez, jefe de estudios de secundaria del Colegio Tres Olivos en Madrid. Muchísimas gracias por atender tan amablemente nuestra llamada. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Antes de escucharte, mi querida búho, eso que nos estáis contando en redes sociales, quiero saludar a la doctora Ana Molina. Es médico especialista en dermatología, tricología y estética y acaba de publicar el libro Piel sana, piel bonita, una fantástica guía sobre nuestra salud cutánea. En este sentido y teniendo en cuenta el tema de esta noche, el tema que nos ocupa, le voy a preguntar qué cuidados tiene que tener ahora nuestro rostro después de tanto tiempo escondido tras una mascarilla. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, usted como sanitario entiendo que seguirá con ellas, pero claro, ¿qué le parece eso de dejar de lado las mascarillas?
Hombre, para el mundo dermatológico en general es una noticia, ¿no? Porque las mascarillas realmente ese microclima que se formaba, ¿no? Que yo le llamo el Amazonas, entre la mascarilla y nuestra piel, debido al vapor de la respiración y debido al sudor, pues generaba, bueno, esa humedad mantenida generaba mucha irritación en la piel y generaba foliculitis, ¿no? Inflamaciones del folículo piloso, ese famoso maskne del que tanto hemos hablado, ¿no? Empeoraba la rosácea y, bueno, generaba bastante malestar entre los pacientes. Hemos tenido muchísimas consultas. Por lo tanto, yo creo que ahora el simple hecho de no tener que llevarla, pues es muy buena noticia y le va a venir fenomenal a nuestra piel, claro.
Es verdad que una vez que nos quitábamos la mascarilla nos descubríamos con rojeces, con granitos, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahora tendremos que cuidar muchísimo nuestra piel y también estamos en plena primavera. Al margen de la crema solar, doctora, ¿qué otros cuidados tenemos que tener en cuenta para proteger esa zona que ha estado durante 2 años sin exponerse al sol? Claro, de repente tanto sol, tanto frío, tanto aire, todo le afecta, ¿no?
Sí, hombre, vamos a estar un poquito, pues eso, con la piel va a llegar un poco menos preparada a lo que es el verano, ¿no? Nos pasó también después del confinamiento, que llegaban las pieles, normalmente la piel se va acomodando, se va acostumbrando a la radiación solar progresivamente a lo largo del invierno, primavera, y cuando llega el verano, pues ya nuestra piel ha secretado un poquito de melanina, ¿no? Y está más protegida. Durante el confinamiento, pues nos vino de golpe todo el sol del verano y ahora lo mismo con la mascarilla, ¿no? Que, bueno, pues esa zona, quieras que no, aunque no todas las mascarillas ejercen la misma protección, sí que ha estado más resguardada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es importante establecer una muy buena rutina, incluyendo cosméticos que tengan filtros para el sol y que tengan antioxidantes, que son esos principios activos que tienen nuestros cosméticos y que nos protegen contra lo que nosotros llamamos el estrés oxidativo, es decir, todos esos factores externos, la contaminación, la radiación solar, etcétera, que dañan nuestra piel.
¿Deben ser distintos los cuidados entre un hombre y una mujer?
Pues en principal, o sea, en lo que respecta a los factores más importantes, que son los principios activos que debemos usar, son los mismos. Debemos usar antioxidantes, retinoides, hidroxiácidos, es decir, principios activos que hayan demostrado eficacia en la prevención del envejecimiento, ¿no?, y en la salud de nuestra piel. Lo que pasa es que lo que sí que cambia es la textura, ¿no? Digamos que los hombres suelen tener pieles un poquito más grasas, producen más sebo por esas hormonas masculinas. Entonces sí que recomendamos texturas mucho más ligeras, tipo serum, fotoprotectores ultraligeros, ¿no?, que existen ahora, y eso es lo que cambia, ¿no?, más bien la textura, pero todo lo demás, lo que es la composición del cosmético como tal, es idéntico.
Uh-huh. He descubierto, gracias a su libro, que la piel pesa 5 kilos y ocupa una superficie de 2 metros cuadrados. Me he quedado alucinada. Para ser tan importante este órgano, qué poco caso le hacemos, ¿no, doctora?
Totalmente, totalmente. Se nos olvida que la vemos como un mero escudo, ¿no? Como si, o sea, nos parece que la única función de la piel es la función barrera. Cuando la piel tiene un montón de funciones, pues eso, termorregular, es decir, es la que regula nuestra temperatura constantemente a través del sudor, nos permite transmitir emociones, tiene un sistema inmunitario impresionante, produce hormonas como la vitamina D, tan necesaria para nuestros huesos. Y sobre todo, se nos olvida que la piel es el órgano sexual más grande del cuerpo.
Fíjate.
Algunos le llaman el nuevo punto G. Mantenemos relaciones sexuales precisamente por ese contacto, ¿no?, con nuestra pareja piel con piel. Por eso yo últimamente siempre digo que igual que fomentamos tanto el contacto piel con piel de los padres con el bebé, tenemos que fomentar ese contacto piel con piel de las parejas, ¿no?, de dormir sin pijama de vez en cuando e intentar fomentar mucho ese piel con piel.
Uh-huh. Bueno, antes de despedirme de usted, doctora, hace unos días hablábamos en este mismo programa, en la noche de COPE, del cambio de armario con la llegada del calor y de la primavera, pero es que usted también propone un cambio de armario relacionado con la piel. Vamos a ver, ¿cómo es eso?
Pues sí, porque los dermatólogos, yo siempre digo que cotizamos al alza cuando llegan estas fechas, primavera, verano, porque todo el mundo se acuerda de nosotros al descubrir la piel, ¿no?, al ver los lunares, al ver que hay mucho sol y se tienen que fotoproteger. Pero yo sí que digo que hay que tener un fondo de armario cosmético del verano, que lo conocemos muy bien, sobre todo con fotoprotectores, pero hay que tener un fondo de armario cosmético en invierno. Y yo siempre digo que la crema hidratante es al invierno lo que el fotoprotector es al verano. Entonces, en invierno también tenemos que hacer unos cuidados muy específicos de nuestra piel y tenemos que aplicar mucha crema hidratante, porque es cierto que las calefacciones, el frío, etcétera, pues dañan mucho la piel, ¿no?, y la resecan. Y una piel seca pica, que eso la gente a veces se le olvida. Entonces, yo creo que lo importante en invierno es hidratar, hidratar, hidratar con cremas espesas y nutritivas, y lo importante en verano es proteger, proteger, proteger de factores externos, porque nuestra piel está más expuesta, con fotoprotectores y antioxidantes.
Hablamos con la dermatóloga, la doctora Ana Molina, especialista en tricología estética y dermatología. Acaba de publicar su libro Piel sana, piel bonita, donde nos vamos a encontrar una guía fantástica para conocer nuestra piel y aprender a cuidarla para tener una piel bonita, una piel sana. Doctora, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos la información en la noche de COPE. Pero antes quiero contarte que estará con nosotros Sara Almagro, una joven abogada de 22 años que tuvo que lidiar con un capítulo inesperado en su vida.
Tenía yo 18 años recién cumplidos y de la noche a la mañana, pues, enfermo. Te entra este problema, me tienen que amputar manos y pies, y cuando mis padres empiezan a investigar en aquel entonces el catálogo ortoprotésico, se dan cuenta que las prótesis que daba la Seguridad Social pues estaban arcaicas y desfasadas en cuanto a tecnología.
Pese a esta trampa que le esperaba en la vida, ha conseguido superar numerosos obstáculos, algunos burocráticos, su familia ha conseguido que la Junta de Andalucía le financie sus prótesis, y otros físicos. Hoy por hoy esta es una gran surfista en estos tiempos, y surfista en la vida, un ejemplo de superación e inspiración para todos nosotros. A partir de las 2, ¿qué más vamos a contarte aquí en la noche? Bueno, pues que esperamos al bailarín y profesor Víctor Ullate. Y es que este viernes, no lo hemos dicho a Ana Pastor, se celebra el Día de la Danza. ¿Eh?
Hombre, buenas noches, muy especial. Pero yo, es que si no te importa lo de la danza, lo dejamos para dentro de un rato, porque ahora nos interesamos sobre la opinión de nuestros búhos. Les estamos pidiendo en el 661-201-512 si se han quitado las mascarillas, si no se la han quitado, ¿Y por qué? Si están agobiados, si están esperando, tanteando a ver qué hace el resto de la gente. Abrimos siempre este espacio con la opinión de algún compañero, en este caso compañera. Es Sara de la Torre, compañera de Eclesia, ¿sabes? La web de la Conferencia Episcopal. ¿Y qué es lo que tiene ella en contra o a favor de las mascarillas?
Yo estoy encantada porque me siento muchísimo más cómoda a la hora de trabajar, de relacionarte. Estaba deseando ver las sonrisas de mis compañeros. Ya son unas de tela, las FFP2, las no sé qué, que no lo sabía ni pronunciar. No estaba muy segura que la gente fuera muy consciente de que había que cambiar las mascarillas cada X horas.
Claro, es que había que confiar claro. en la responsabilidad del contrario.
¿Y tú sabías si se la había cambiado adecuadamente, si llevaba la correcta? Bueno, pues aún hay más, ¿eh? Algo que Sara ha llevado fatal.
Lo que más me ha enfadado durante la pandemia, que en los bares, en este último tramo, hayamos podido estar sin mascarilla, en restaurantes comiendo, en la televisión, todo el mundo sin mascarilla, y mis hijos de 5 años en el cole con la mascarilla puesta, que además no me parecía efectiva porque la llevaban o por debajo de la nariz o sudada, chupada, vete tú a saber. Mi hijo vino un día con la mascarilla de Lucas.
Madre mía, madre mía.
Parece un chiste, pero es que le pasaba a todos
los
niños.
Hacen esto los niños pequeños.
Claro,
sí.
Es que si la mascarilla de Lucas era mucho más chula
porque
que le ponías tú.
Spiderman,
porque, claro,
me parece.
Como no sí. se le ibas a cambiar. Cuando no la llenaban de babas o empezaban a jugar, hacían un agujero y sacaban la lengua por la mascarilla. Es que lo que no han vivido nuestros niños. Escuchábamos al principio del programa a Carla, con 5 años, que la mitad de su vida ha llevado mascarilla. ¿Cómo no van a estar felices nuestros niños
bueno,
sin mascarilla?
Bueno, 661-201-512, por favor, cuéntanos qué opinas sobre la mascarilla.